de Laucalpaine en 45 minutos, el primer podcast dedicado a las áreas protegidas de Chile. Encuéntranos en Spotify y en www.areasprotegidas.org. De Laucalpaine en 45 minutos, conectándote con las y los protagonistas de las áreas protegidas de Chile.
Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Laucalpaine, una iniciativa de Fundación Áreas Protegidas. Estamos felices de reencontrarnos una nueva semana. ¿Cómo estás, Teo?
Hola, Tami, gusto saludarte. Nuevamente, otro gran capítulo, otro gran invitado. Así que feliz, feliz por acá desde Santiago.
Justamente estábamos hablando cuánto tiempo lleva en CONAF trabajando ligado a esta tarea de las áreas protegidas, y son más de 30 ya. Él es Ángel Lazo, encargado de vinculación social y accesibilidad universal de CONAF. ¿Cómo estás, Ángel? Qué gusto poder conversar contigo.
Muy bien, Tamara. Pacheco, mi querido amigo Juan Carlos, muy contento por estar compartiendo con ustedes mucha experiencia y vivencias, como dijo Juan Carlos, muchos trabajos también, muchas alianzas, muchas amistades. Y qué mejor hacerlo con la invitación gentil que nos hicieron con la Fundación Áreas Protegidas. Así que estoy muy contento. Fundación que lleva en el corazón, porque con el Pacheco la iniciamos hace 15 años, ¿no?
Hace 5 nomás.
5 años. Es que el 2015.
2015, exactamente. 2015. Vamos a contar por ahí algo de esa historia de cómo se empezó a gestar esta tremenda idea que ya tiene 5 años, como tú dices.
Así es.
Qué maravilloso. Me imagino, ahora que dijiste 15, ¿cómo estaremos? ¿Dónde estaremos cuando cumplamos 15 años? Cumplimos 5 y estamos en esto. Imagínate, sí. Con nuestra propia radio, Áreas Protegidas, todas las personas nos pueden escuchar a través de Spotify. Todas nuestras líneas de acción están ahí y vamos a, por supuesto, seguir invitando gente ligada al tema de las áreas protegidas para poder hablar de un tema tan importante y que no es tan difundido. Y a propósito de lo que tú decías, Ángel, imagínate cuánta experiencia, cuánto de todo en estos años de trabajo, pero me imagino que tienes tú áreas que son propias de tu interés. ¿Cuáles son estas? Cuéntanos un poco para ir entrando en calor con la conversación.
Y antes quiero destacar más lo que dijiste, la radio. La radio hoy es fundamental, sobre todo en los espacios rurales, porque falla la conectividad de internet, pero no falla la radio. La radio te llega a la gente. Eso todavía es muy importante, es el gran descubrimiento de muchos años atrás. Bueno, mi área de interés son muchísimas, porque tengo vocación al trabajo, amo el trabajo, y con mucha creación, me llego a emocionar, con mucha creatividad, he aprendido con mis años, desde el inicio de la función en la CONAF, hacer alianzas. Nada se hace solo, todo tiene que hacerse en red, articulado. ¿Cuáles son estas áreas? Planificación, fauna, trabajé en proyectos de fauna, proyectos emblemáticos de fauna. Por ejemplo, la reintroducción del Cyanolysaeus patagonus vironi, que ahora cambió algo del loro tricahue en la región metropolitana. Fauna, flora, educación ambiental, interpretación, el tema de normativas, concesiones, ecoturismo. Bueno, Pacheco sabe lo que hemos hecho. Guardaparques, que comparto la pasión de ellos, lo abnegado que son. Me llevo muy bien muchos años con los guardaparques. Y ahora, el gran tema, que lo tengo hace 25 años en la CONAF, por el chico que tengo aquí atrás, y otro más que está allá con la mamá, con chico con discapacidad, porque la sufrí en carne propia cuando iba a parques nacionales. Y por eso empecé toda una gestión de accesibilidad universal, de inclusión social, de democratización de la visitación en áreas silvestres protegidas. Y fuerte, a partir del 2018, el famoso baños de bosque, o baño naturaleza, como preferimos llamar en Chile, el Shirin-yoku, de los ancestrales japoneses, de mi grande amigo japonés, porque yo soy yudoka, cinturón negro, así que tengan cuidado. Wow. Eso. O sea, hay muchos temas, Tamara.
Muchísimas
gracias. Si me piden hacer, qué sé yo, estudiar el yak del Tíbet, que una vez lo hice, lo hago, porque me apasiona el investigar, el aportar.
Ángel, bueno, iniciaste hace más de 30 años, imagino que el primer año de trabajo fue todo un desafío. ¿Nos puedes contar cuál fue la primera gran tarea que desarrollaste antes de empezar a pavimentar todo este terreno de tantas áreas de trabajo en las que te has desarrollado?
Sí, por supuesto. Y lo tengo muy en la memoria. Incluso estoy escribiendo un libro sobre esa experiencia y todo lo que ha seguido después. Libro que ha sido intermitente porque por los tiempos que tengo. Pero tengo marcado el inicio en el año 1985, cuando golpeo las puertas de la CONAF metropolitana para conseguir un trabajo para poder financiar mi tesis en el año 1985. Y como joven, en ese tiempo tenía cerca de 28, 29 años, la expectativa era ocupar un cargo bajo la figura del POJ, el Programa de Ocupación Jefes de Hogar. Gracias a eso, muchos profesionales ingresaban a la CONAF. A diferencia de ahora, que lamentablemente no tenemos esa figura más estable que te da oportunidades para quedarte en una institución. Profesionales, y que me disculpe aquí que lo esté diciendo en público, profesionales de excelencia como Pacheco, Juan Carlos Pacheco, o como el Fabián Catalán, que quedamos súper contentos con ellos, porque nosotros los viejos tenemos que dejar el legado, y estos jóvenes tienen que seguir, pero lamentablemente no tenemos los instrumentos apropiados para que contratarlos en forma permanente. Bueno, volviendo atrás, y ahí inicié, yo no sabía nada de protocolos. Era un joven investigador de la Universidad de Chile, con mi profesor guía, que me gustó la investigación en fauna, control de roedores. Hacíamos unos pololitos ahí para empresas privadas. Y sin protocolo, llegué y entré a la oficina de don Jaime Calderón, Jaime Gaete Calderón, director CONAF Región Metropolitana. Obviamente se sorprendieron. Atrás venía la secretaria súper asustada porque no había pedido permiso, nada. Llegué y entré a la oficina de este señor. Este señor se asustó y me dijo, ¿y usted quién es? Así, atrás. Bueno, yo soy la persona que lo llamó y que vengo a pedirle trabajo. Bueno, algo pasó, algo ocurrió en ese minuto, algo químico, que se enganchó y me pidió de inmediato dos trabajos. Así empecé, dos trabajos, que era de investigación. Para mí, anillo al dedo, estaba acostumbrado a investigar, ratón de biblioteca, y empecé con el documento Especies aptas para la zona andina de Santiago, especies arbóreas aptas, y estudio de la supuesta plaga de Spalacopus cyanus, que es el cururo, en una reintroducción de especies que instaló la CONAF Región Metropolitana en el sector de Santuario Naturaleza Hierba Loca, pero ellos, no, como no sabían de los roedores, de los hábitats, etc., justo instalaron el ensayo de introducción de especies donde estaba la colonia de cururos. Cuando echaron el riego, el agua hacía para todos lados, menos para las plantas, porque son roedores fosoriales, son como los topos, entonces viven bajo tierra, entonces tienen lleno de galerías. Entonces ellos le llamaron, ¡oh, tenemos una plaga! Entonces ahí el estudiante tuvo que ir y decir, demostrarle, oye, esto no es plaga, ustedes se instalaron mal. Ojo, y eso está ocurriendo todavía con los proyectos, los megaproyectos, etc. ¿Ya? Y así empecé. Me demoré unos 2 meses y como le satisfizo el trabajo, empecé. Ahora, ahí empieza, como tú dijiste, Tamara, la tremenda tarea de aprender a trabajar profesionalmente. No en lo teórico, profesional, concreto, porque el Jaime Gaete Calderón era de los tipos que tenía que tener producto de un día para otro. De ahí me acostumbré a gestionar. Yo, si me preguntas qué soy un gestor, gracias a esos profesores que tuve, gracias a esos maestros que tuve. Jaime Gaete, lo repito nuevamente, Javier Laura Vázquez, que yo fui asistente unos 6 meses de él, me enseñaba, nos encerrábamos en su oficina y me enseñaba cómo hacer la alianza, cómo tratar a las personas, el buen trato, cómo conseguir cosas concretas, etcétera, etcétera, etcétera. Se fue Javier a Isla de Pascua y el Gaete me dejó de jefe regional de áreas silvestres protegidas, un pollito que no sabía lo que era un memo, no sabía lo que era un oficio, no sabía nada, me asusté con la tremenda oficina que me dieron, pero me fui apechugando, como se dice en Chile, y haciendo el trabajo. Bueno, no me quiero alargar más porque o si no, escribo el libro, pero eso es lo que me... Así parto. como jefe de proyecto, 31 mil pesos de la época. No sé cuánto será ahora.
Ángel, qué tremenda evolución en tu trayectoria. Yo creo que eso le ha pasado a muchos profesionales en CONAF, también en áreas protegidas que son privadas, muchos guardaparques a lo largo de Chile, que parten generalmente con un rol, parten su historia. De repente hago un poco de memoria con cómo partió Juan Toro, que es el guardaparque más antiguo allá en el Parque Nacional sí. Torres del Paine. Y claro, él me contaba en algún momento que empezó en la Araucanía con uno de estos tipos sí. de proyectos que tenían en ese tiempo la CONAF. Después claro. empiezan a evolucionar las formas.
La FAO.
Claro, es tremendo. Es tremenda la evolución. ¿Y cómo partir desde algo que tenía que ver con flora y fauna a llegar hoy a temas más específicos de uso público y todo lo que estáis haciendo con accesibilidad universal e inclusión social? Así que...
Y así hay muchos colegas, Juan Carlos, como lo que estamos haciendo ahora, donde tenemos a un nuevo joven, el Diego Valencia, donde a la práctica del monitoreo que aplicábamos, le aplicó ciencia, le aplicó tecnología. De ahí tenemos las cámaras trampa, tenemos todo un sistema nuevo, innovador. Tenemos los drones. Entonces, obviamente, antiguamente que nosotros no teníamos el internet, usábamos solamente lápiz y papel. Y nuestras secretarias sí, le dan duro a máquinas de escribir, mecánicas. Entonces, así parte la cosa. Pero es muy importante cuando aparece el internet, cuando aparece el correo electrónico, y lo pongo como este ejemplo, el enfrentar esos desafíos. No decir, oye, no, yo no estoy ni ahí con la tecnología. Ese que te dice eso es porque le tiene miedo a eso. Hay que enfrentarlo y aprender. Si la edad no es... hay tres edades, cronológica, física y mental. Aquí hay que aplicar más mental, la actitud de trabajo, la actitud de desprendimiento a la gente.
Ese mismo punto permite, o sea, es una forma de concretar lo que tú dices, de hablar de esto del legado. Cuando muchos de nosotros que hemos trabajado en áreas protegidas, que puede ser en CONAF o no, en distintas y desde distintas organizaciones, es muy importante sentirnos acogidos, sentir de que alguien, de que los que más saben, que tienen mucha más experiencia, recogen tu idea y se mejora. Caso como lo que tú dices de los que pueden estar en la gerencia de las industrias protegidas, cuántos guardaparques, hombres y mujeres que están en terreno, que aprenden del que más sabe. Entonces, todo este proceso de legado es clave para poder realmente darle continuidad a los esfuerzos de conservación.
Es un nexo que debe existir entre el novato y el veterano. Veterano en el sentido de expertise. Es como la jauría de los lobos cuando van a la cacería. Los lobos viejos le enseñan al nuevo a cazar. Es lo mismo. Pero ojo, no hay que ser soberbio, porque el nuevo también te enseña. Lo que dije delante, la nueva tecnología, la nueva visión.
Claro, viene con nuevos conocimientos y además ahí Exacto. se puede aplicar, como en todas partes, el tema de la prueba-error. Evidentemente, si uno no se arriesga, como dice el dicho, pues, el que no se arriesga no cruza el río, entonces es parte del proceso.
Sí, sí es importante una palabra mágica. La inducción, cosa que yo no tuve al principio. Yo fui golpeando puertas y por eso después estos personajes que nombré me enseñaron. Porque yo pedía, oye, ¿cómo hago un memo? ¿Qué es eso? Entonces, pero la inducción tiene que estar dentro de los programas de capacitación de una institución, aunque sea una fundación, aunque sea un organismo del Estado público. Cuando estuve en Estados Unidos viendo este tema, con mi gran hermano de la conservación, Julio César Vergara Zapata, guardabarque, que con él formamos el cuerpo de guardabarque, y otros dos más que después a la pregunta de Tamara que me haga lo voy a decir. Allá los primeros que nos dijeron, aquí hacemos inducción. Tenemos un sistema de inducción, dos sistemas. Uno para las personas nuevas que se incorporan y otro para los ya que están trabajando. ¿Por qué? Porque tenemos que actualizarlo. Interesante, hay que actualizarse.
Sin duda alguna. Imagino yo también que, no solamente, como tú decías ahí, lo que es la gestión es importante, también poder trabajar articulados, ¿verdad? con este trabajo colaborativo, imagino que también ya metido en este ambiente de las áreas protegidas, también hay un tema muy importante que ha sido poder trabajar con la vinculación entre las áreas protegidas y, por ejemplo, el ecoturismo. Hay algo que también se puede destacar ahí muy importante, quizás es un trabajo que se ha ido realizando de manera silenciosa, pero deben haber algunos ejemplos bien importantes, bien interesantes de poder destacar ahí.
Así es. Bueno, yo partí con los equipos regionales y con la jefatura de nivel central, pioneros en Chile y en Chile, y conociendo también todo el trabajo, toda la trayectoria que llevaba Costa Rica. Estuvimos 3 veces en Costa Rica. El tema de institucionalizar, posicionar a nivel empresarial también, el concepto del ecoturismo. Elaboramos una política. Cuando inicio mi trabajo en oficina central, solicitado por jefatura de nivel central, don Pedro Araya Rosas, que en paz descanse, el año 92, mi primera pega a nivel central fue armar una mesa redonda en la CEPAL para discutir, analizar la propuesta de política para el desarrollo del ecoturismo de la CONAF, con innumerables actores, diversos actores del mundo público y de privado. Y la CONAF, muy, muy visionaria, puso esa política en la mesa para no que se le tildara de que hacía las cosas puertas cerradas. No, aquí está la política, conversémosla, perfeccionémosla. Así parte el proceso del desarrollo del ecoturismo y después inventamos una estrategia para atraer inversionistas nacionales e internacionales, sensibles también, coherentes con nuestros principios, nuestra política. Y esta estrategia fue las convocatorias para presentar ideas de proyectos de ecoturismo, algo que le vino muy bien al sector privado para presentar una iniciativa a nivel de prefactibilidad, un perfil de proyecto, cosa que no le incomodaba el bolsillo. Lo presentaba la CONAF. Si la CONAF, con todo un equipo a nivel regionales, lo aceptaba, procedía a profundizar ese proyecto. Ese proceso del ecoturismo fue muy interesante. No tuvo todo el éxito que esperábamos, porque hicimos todo un análisis, tanto interno, autocrítica y externo. Entre lo interno, todavía había muchos colegas en ese tiempo con el afán único de conservación. No tenían la visión de que el ecoturismo es una estrategia para posicionar, para valorar la área silvestre, para mejorar la contribución nuestra a mejorar los niveles socioeconómicos de las comunidades locales, mejorar el desarrollo del país, etc. Y también está el concepto de la reinversión, también muy importante. Y a nivel externo, algunos manipulaban el concepto del ecoturismo. Solamente tenían los colmillos del negocio hotelero, el resort, camuflado de yo estoy haciendo ecoturismo. No, eso no es ecoturismo. O sea, y tampoco no comprendieron nunca, y todavía no comprenden, los parques nacionales. ¿Por qué existen los parques nacionales? O sea, todos tenemos que comprometernos con los parques nacionales. El concepto de parque nacional. Eso es del referido al ecoturismo que tú me preguntas.
Yo también tiene ahí harta información al respecto y algunas experiencias que quizás nos quieras contar. Hablamos de esto, del ecoturismo, pero también del tema de las concesiones, también con Jim, en el primer capítulo. Que es bien interesante el tema, porque ahí es como lo decía él, es como que ha ganado muchos enemigos por defender que, por ejemplo, las concesiones sí son buenas en la medida que se trabajen bien, ¿verdad?
Los parques nacionales le dan el privilegio al empresario o empresaria a instalarse al interior de un área silvestre. Es un privilegio. Por lo tanto, ellos tienen que comprender que tienen que trabajar en forma aliada con la administración de ese parque nacional para mejorar la calidad de los servicios que dicho parque entrega. Y nosotros como CONAP tenemos también que comprender que tenemos un aliado al interior y que tenemos que cuidar de ese aliado, si es que es bueno. Para eso están los contratos, para eso se evalúan los contratos, para eso se monitorean los contratos.
Claro, es solo una parte también dentro de lo que es hacer ecoturismo en áreas protegidas, y sobre todo en las áreas silvestres protegidas del Estado, porque las concesiones son una herramienta que podría permitir el mejor desarrollo de ciertos servicios en estos lugares. Pero si lo ampliamos un poco más, y a propósito de una pregunta que aparecía en el chat de cómo puede ser este desarrollo del ecoturismo, en el fondo acá también tenemos que mirar el uso público, que es lo que llamamos, que todas estas otras funciones que tienen que ver con educación ambiental, con el desarrollo de infraestructura, con la experiencia de los visitantes, con lo que se está haciendo con interpretación ambiental. Entonces es una serie de factores, pero nuevamente y hay que mencionar de que los recursos son súper limitados, son situaciones precarias en muchos casos, por lo tanto el esfuerzo del personal que está en terreno, que realmente son ellos los que tienen que lidiar, por ejemplo un trabajo que hizo Ángel con respecto a las áreas protegidas con alta demanda. En ese tiempo, al menos yo recuerdo, Ángel, corrígeme si se ha actualizado el número, pero eran 16 áreas silvestres protegidas del Estado con alta demanda de visitantes. Es decir,
colapso,
que tenemos
con colapso.
Colapsada, claro, de norte a sur. Y eso se produce, claro, tremendo interés de la gente, que hay que ocuparlo, que hay que canalizarlo, pero sin embargo es difícil a veces con los recursos limitados de financiamiento y por otro lado con poquito guardaparque.
Pero ahí lo que estás diciendo es la clave, la estrategia de invitar a un socio a que te ayude a la calidad del servicio, que esté sintonizado, esa palabra es fundamental, sintonizado con nuestros principios, nuestro objetivo, nuestro desvelo por las áreas silvestres, por los parques nacionales. Y eso es lo que necesitamos. Además, hay una cuestión económica, que en los tiempos que yo trabajé con concesiones, estaba la reinversión. Implica que una proporción de lo que paga anualmente un concesionario, un porcentaje de ello va en directo beneficio para el área silvestre donde está inserto su proyecto de concesión. ¿Y para qué? También el administrador había un listado que le entregaba antes de esos pagos. ¿Para qué? Mejoramiento de camino, mejoramiento de señalización, mantención, equipamiento, estudios sobre la intensidad del uso para ir monitoreando. O sea, el concepto que armó la CONAF es muy bueno. Lo que pasa es que hay que perseverar más en eso. Y comprender un beneficio recíproco.
Claro, oye Ángel, una cuestión muy importante también es que a veces las comunidades que están cerca de una área protegida, muchas veces son las que sí están mejor preparadas para poder brindar un servicio. Y ahí recuerdo un caso muy, muy interesante en el Parque Nacional Fray Jorge, con la comunidad Peral Ojo de Agua, donde ellos han empezado, una comunidad súper chiquitita, pero que han empezado a invertir en diversos servicios, camping, astroturismo, salidas de trekking, y todo ligado a que la oferta se pueda también concentrar, a veces fuera, en la comunidad, lo que era un tremendo beneficio, recuerdo particularmente por el tema del fuego. Por ejemplo, ellos tenían unos camping que estaban acomodados sin nada de vegetación cerca, pero podían permitir el camping, cosa que por capacidades, en el Parque Nacional Fray Jorge no se podía, ya no se podía acampar. Entonces empezábamos a dar beneficios también a las comunidades, que era un poco también volviendo a la pregunta que te hacía Tamara.
Pero ahí hicimos todos esos esfuerzos, pero fallamos en una cosa, lo que estábamos hablando al principio, la inducción, la capacitación. Nosotros podemos capacitar a las comunidades en el concepto manejo de áreas silvestres, pero necesitamos socios que los capaciten en cómo hacer su negocio. Necesitamos socios como los municipios. Necesitamos socios como el INDAP, con el turismo rural. Necesitamos socios que les enseñen de cómo hacer hasta un flujo de caja.
Es súper importante eso, el trabajo.
Es súper importante. Y además, muchas veces, no voy a nombrar el organismo, pero se dan fondos crediticios para un proyecto de ecoturismo o ecoetnoturismo, o como se llama, turismo intereses especiales. Pero nadie se preocupa, una vez que termina el proyecto, de cómo le está yendo a esa persona. Sino, igual cuando tú le enseñas a caminar a un bebé, tienes que tomarlo de la mano. Y una vez que esté firme, seguro, lo suelta. Pero terminaba el proyecto y lo soltaban de inmediato. Y ahí, al año, se desinflaba, fracasaba. Porque no sabía cómo invertir el dinero que había ganado, cómo hacer un ahorro, cómo invertir, cómo progresar, cómo hacer el marketing.
Claro,
en fin,
claro.
hay innumerables. Ahora lo que estamos hablando adquiere suma importancia post pandemia, porque nosotros vamos a tener un rol fundamental en áreas silvestres protegidas, no solo por la contribuir a la salud mental de los que hemos estado confinados en nuestros hogares, sino que también ayudar a que surjan emprendimientos locales rurales.
Estupendo. Y sí, vamos a hablar un poquito más adelante, Ángel, sobre los baños de naturaleza, pero yo quiero no quiero dejar pasar un tema a propósito de la calidad de servicio de la que tú hablas y esto de poder reinvertir de nuevo ciertos recursos. ¿Qué trabajo se está haciendo con el tema de accesibilidad universal, que es algo muy importante para ti? A mí me interesa saber, tengo varias dudas, porque en realidad si yo ingreso a la página de CONAF, puedo ver un mapa donde se visualiza ciertos sectores de Chile que tienen accesibilidad universal. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se van sumando, o qué factores de importancia son los que hay que considerar para que exista accesibilidad universal en las áreas protegidas de nuestro país, en los parques nacionales, en las reservas, en fin, y cómo también se va trabajando con las comunidades este tema?
Partimos en el año 92 incorporando en la política para el desarrollo del ecoturismo un objetivo que era presentar opciones, que Pacheco lo sabe de memoria porque trabajó en eso, para presentar opciones de uso para distintos segmentos de visitantes. Democratización del uso. No nos fue, como les dije, muy bien con el empresariado. Muy pocos proyectos se concretaron de concesiones. Y por lo tanto, a partir del año 2000, con el apoyo de un gran jefe que tuve, que ahora está jubilado, Claudio Cunanza Pagliuri, jefe nacional de áreas silvestres protegidas de la época, me apoyó con la idea de concretar por nuestra cuenta. Y creamos un fondo interno concursable en la CONAF. Unos 4 millones, 5 milloncitos, para que postularan proyectos los colegas regionales. Y así se fue concretando, a partir del año 2000, las iniciativas, los proyectos de accesibilidad universal, de senderos, zonas de picnic, zonas de camping, miradores, etcétera, etcétera. Le hemos puesto más inteligencia, lo hemos reflexionado más, y lo hemos reflejado en documentos. El principal documento, para que no se tilde de que esto es obra de algunos pocos colegas con nombre y apellido, el principal elemento es la institucionalización de la gestión del trabajo de accesibilidad universal, inclusión social y baño de naturaleza. Y tenemos una política institucional. Y de la política surgió un diagnóstico completísimo que hicimos el año pasado. Un diagnóstico muy autocrítico para saber en qué estábamos, en qué calidad estábamos, cuáles son las necesidades, cuáles son las metas para el año 2022 y lo más importante, el recurso humano, el capital, tremendo capital humano que tiene la CONAF, con vocación social total, es cómo los capacitamos y desarrollé el Programa Nacional de Capacitación. Ahora, esos instrumentos son súper importantes porque fortalecen la gestión, orientan la gestión, sistematizan la gestión. Hoy, con lo improvisado que partimos y con lo ya más estructurado y con alianzas, más de 60 aliados que entran y salen, tenemos el 57% de la área silvestre protegida de este país con accesibilidad universal. 57% considerando las 84 áreas que tienen administración efectiva del SNAPE, Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. ¿Qué es la administración efectiva? La administración es aquella área silvestre que tiene personal, presupuesto, planificación. Esas son las áreas y donde llega obviamente público. Por lo tanto, en comparación a eso, tenemos el 57%. En números, 48 áreas silvestres protegidas. Pero eso no es todo, porque somos ambiciosos. Estamos incorporando vivencias, que es lo más importante, y sintonizamos con uno de los principales aliados que tenemos, el Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS, donde está mi querido amigo Pedro Correa, con el arquitecto que empezamos el convenio con eso. Ahora, ¿qué hacemos para las vivencias? Queremos que los chicos, las personas, los adultos mayores, vibren, se emocionen por el contacto con naturaleza. Subir a la copa de un árbol, no por canopy, algunos sí pueden ser por canopy, que les gusta la adrenalina, la copa de un árbol, la cima de un cerro, andar en la nieve, sumergirse en un río, y para eso la tecnología. Y ya aplicamos una tecnología con otro aliado que tenemos, la Fundación Eres y la Fundación Sendero Chile, a un proyecto emblemático, magnífico, que se llama Senderismo Sin Límites. Senderismo sin límite, donde utilizamos como equipo el invento maravilloso de los franceses, la Joëlette, que nosotros preferimos llamarle Julieta, chistoso, o mejor aún, monociclo. Este monociclo, que sale ahí en el video que ustedes están difundiendo esta grata conversación, ese te puede llevar a una persona con parálisis cerebral a cualquier parte del planeta. ¿Con quién? Con la ayuda del corazón. Acá. ¿De quién? De los voluntarios. Y con buen trato. Porque la persona que va de pasajero es parte del equipo. No es, ay, pobrecito que lo llevamos. No. Eres parte del equipo y tienes, en la expedición tienes un rol. ¿Qué vas a hacer? Mira, vas a organizar el menú de cada colación que tengamos en el trayecto. ¿Estás de acuerdo?
Sí, estoy de acuerdo.
Y parte. Entonces, eso es dignificar la inclusión social.
Eso es un trabajo maravilloso y que se ha venido trabajando de manera silenciosa. Yo he visto varios ejemplos aquí en nuestro país y también en Argentina, aquí muy cerca, en el Bolsón específicamente, que se llama un vuelo Semilla, y ellos realizan vuelos en parapente para personas con discapacidad o movilidad reducida. Entonces ahí van surgiendo iniciativas, digamos, para poder brindar una experiencia.
Aquí atrás está mi socio, que quiso estar acá. El Ernesto, desde chiquitito ha estado visitando parques y desde chiquitito lo bañaba en los ríos, a potito, disculpando la expresión, a potito pelado.
Vale, ahora, nomás.
Ahora no puedo porque nos llevan a los dos presos porque tiene 26 años ya. Entonces, el agua, y disculpando el ejemplo que di personal, el agua es fundamental. Y mis amigos, mis colegas metropolitano, liderado por el Carlos Peña en el Parque Nacional Río Gladillo, tenemos un acceso al río. Primera etapa ya. A Puro Ñeque hicieron el acceso al río, donde una persona en su silla de ruedas, o en muleta, o con acompañamiento de familiar, si es adulto mayor, van a poder disfrutar cómo escurre el agua y lo rodea el agua a él. Ahora, ¿cuál es la etapa final? Que se divierta también en el agua. Y que no esté mirando como claro. Otros se bañan. Eso es cruel. El Ernesto se ríe. Entonces, eso es. Tenemos un proyecto maravilloso que hizo un amigo, un ingeniero civil industrial, con una tecnología súper avanzada, pero ahí vamos a perseverar porque es millonario el presupuesto. Ese es un problema acá en nuestro país, el financiamiento. ¿Ya? Pero, ojo con lo que voy a decir, necesitamos más apoyo del Estado. No nombro gobiernos. Necesitamos más apoyo financiero del Estado. Que comprenda, sobre todo en la etapa de post-pandemia, que comprenda que necesitamos ayuda como área silvestre protegida para poder ayudar a miles de chilenos y chilenas que van a estar ansiosos por tener conexión con naturaleza, ya sea a través de esta práctica de salud, como el Sirin Yoku, u otras prácticas, hacer ejercicio, trotar, etc. Eso.
A propósito de eso que tú mencionas, de hecho nosotros como fundación estamos también trabajando en un proyecto y Teo nos podrá comentar algún detalle más, aprovechando que ya, oye, mira, son las 12:39, ¿cómo pasa?
¿Cómo pasa?
Ay, Dios mío. Para no dejar ahí en el tintero ese detalle, Teo, coméntanos del proyecto.
Sí, Tami, gracias. Y qué bueno que lo mencionaste, porque en realidad, como se nos pasa la hora, parece que vamos a tener que dejar temas para otra entrevista, pero bueno, tenemos un trabajo súper concreto que ahora estamos apoyando conjunto entre la Fundación con CONAF, personalmente ahí a través de Ángel, por un lado, que lidera el tema de baños de naturaleza en CONAF, y por otro lado, con nuestra Fundación, con nuestro querido diseñador Javier Aranea. Entonces aquí estamos pleno proceso de un póster que estamos haciendo de baños de naturaleza, que esperamos que tenga amplia difusión, en el que mostremos de que los baños de naturaleza son una práctica sencilla, que se puede hacer, ojalá, con un guía, pero también es algo que ya lo hemos hablado, nace, surge naturalmente las personas, que un baño de naturaleza, como también hemos dicho, y lo recuerdo aquí con mi plantita en el escritorio, va desde esta plantita hasta lo que se hace en desierto, que ya Ángel con los guardaparques lo han hecho en el norte, también puede ser con un tremendo bosque milenario en el sur, pero este es uno de los trabajos más concretos que ahora estamos haciendo en esta materia, pero no quería aprovechar esta instancia además para retomar algo que dijimos al comienzo, y que era con respecto a la importancia que ha tenido en particular Ángel con la Fundación. Acá yo también me emocionaba un poco al comienzo y también ahora, porque esta era una idea de muchos, el crear esta fundación. Hubo intentos en el pasado que al final no pudieron prosperar muchos, y nosotros con mucho esfuerzo, con un crecimiento del equipo que hemos tenido también con la llegada de nuestra querida encargada de comunicaciones, que es Tamara, la anfitriona de este programa, y muchos otros chiquillos que también nos están apoyando. A mucho esfuerzo creamos esta fundación con el objetivo de impulsar la valoración social de nuestras áreas protegidas en Chile, tanto públicas como privadas. Ahí está nuestra bandera, y bueno, aprovechar también en honor al tiempo de agradecerte, Ángel, porque a nombre de la fundación y muy a título personal por todo lo que nos has enseñado, públicamente yo quiero decir mucho, que yo te quiero muchísimo y he aprendido mucho el cariño que me has transmitido por los guardaparques, por el tema de accesibilidad universal, así que de corazón, muchas gracias a nombre propio y de la fundación.
Ha sido un placer. Desde que llegó ahí, a que le dieron una pasantía por un año, que estuvo en el escritorio chiquitito que le conseguí. Pero muy bueno, un escritorio chiquitito, pero un corazón grande suyo y con mucha creatividad. Así, bueno, aquí está la prueba, lo que ha estado construyendo junto aquí, aliados. Es importante la alianza que sin tienes duda. Ahora, y con gente positiva, como aquí la Tamara, el Clemente que salió, la Mariana, y otro, el Javier, gente positiva, proactiva, creativa. Eso es súper importante. Hay que asociarse bien.
Esperamos llegar al infinito y más allá. Sin duda, con nuestro proyecto, con Fundación Áreas Protegidas, y bueno, cada uno de los proyectos
se nos. ¿Y estamos terminando, Tamara? Sí. Quiero decir que hay un trabajo que me ha hecho, ha dado muchas satisfacciones, muchísimas satisfacciones. He aprendido muchísimo, que son con los guardaparques. Los y las guardaparques. Yo soy guardaparque de honores, gracias a un honor que me dieron en el año 2001 y por todo el trabajo que hemos desarrollado desde el año 85, hasta que estuve a cargo de guardaparque el año 2013-2014. Así que un tributo a ellos. Ellos son el principio. Así el libro.
Ahí
guardaparque,
está.
Que lo hice con un querido amigo, que ya, el Pablo Camos, un doctor en historia extraordinario. Así que un tributo para ellos. Un gran tributo, porque es el principal nexo que tiene la CONAF con la gente, con gran espíritu y sacrificio, hasta de su familia. De repente tienen un conflicto mental, el amor a la naturaleza y el amor a la familia. Y hay muchos que se han ido a la naturaleza. Impresionante. A ese nivel, quiero hacer un tributo al Guillermo Bravo, Luis Guillermo Bravo Ulloa, que en paz descanse, que recién se nos fue. Un tremendo guardaparque, un ejemplo memorable. Junto a mi amigo Fernando Porras y Julio César Vergara Zapata, hicimos el cuerpo de guardaparque. Empezamos a empujar el Consejo Nacional de Guardaparque, año 2000, y se ha avanzado muchísimo. Hay mucho que hablar.
De hecho, tuvimos cierto teo hace, ¿cuándo fue? La semana pasada, o antepasada, con Mario Maturana, que es el presidente.
Bueno, Mario Maturana, tuvimos a la Marinela Maldonado, y viene en el próximo capítulo Mireia Azócar, de la Reserva Nacional Coyhaique, otra guardaparque.
Ella ha trabajado fuerte en accesibilidad.
De hecho, la gente se preguntará por qué tanto guardaparque en nuestras conversaciones, y es que es parte de una de nuestras líneas de trabajo. Por eso es importante también que la gente sepa cuál es el trabajo de Fundación Áreas Protegidas, y tenemos nosotros tres líneas de trabajo.
El guardaparque es un tremendo modelo para los niños, y por eso celebro la iniciativa de ustedes, los pequeños guardaparques. Es un tremendo modelo.
Oye, chiquillos, ustedes saben que nosotros tenemos al final de nuestro capítulo un concurso. Aprovecho de saludar a todas las personas que se inscribieron, a quienes nos ven en vivo por YouTube, y comentarles que vamos a sortear una delicia, pero realmente es algo que es maravilloso al paladar, el hummus. ¿Conocen el hummus? Yo les pregunté, ustedes decían, no lo conozco, no sé de qué se trata. Bueno, es una pasta de garbanzos que tiene muchas propiedades, tiene minerales como hierro, fósforo, oro, potasio, y en el caso de estas emprendedoras, porque son dos, Tania y Valentina, ellas han decidido trabajar esta línea de emprendimiento con ñamus. Yo los invito a seguirlas en su cuenta de Instagram, busquen ahí Qué Rico el Hummus, y van a poder ver la presentación de sus productos. Ellas tienen una gran variedad, que como ya decíamos, tiene muchas proteínas, tiene vitamina B, es elaborada 100% natural, sin preservantes ni aditivos, una gran propuesta de estas dos jóvenes, así que aprovechamos de saludarlas y agradecerles el que nos estén acompañando Y, por supuesto, volver a recalcar ahí esta linda iniciativa de Tania y Valentina con Ñamus. Búsquenlas ahí en su página de Instagram, se van a sorprender. Reparto ahí en la zona central, así que Teo, te pido ahí que podamos iniciar el sorteo para ver quién es el afortunado o afortunada.
Le pedimos entonces a Ángel que nos dé un número
7
para que sea 100% transparente nuestro concurso. Catalina, aquí nuestra otra nuestra integrante del equipo, si me puede señalar los números.
El 7
que...
dijo...
Sí. 7. Ok, a ver, entonces ahora me comentan enseguida el nombre del ganador o ganadora. Era del 1 al 80, así que fue un número de los primeros. Aquí nos indicará Catalina, por favor.
Aprovechen y buscar ahí en Instagram, qué rico el hummus, y van a poder encontrar entonces este lindo emprendimiento de Tania y Valentina. Las instamos a que sigan adelante, chiquillas. La verdad es que tienen un producto con una presentación muy linda, muy delicada, y por supuesto el interior, lo que contiene, es aún mucho más delicioso. Así que ya lo saben, un producto 100% natural y libre de preservantes y aditivos.
Perfecto, ya tenemos el nombre del ganador. Es nuevamente, me dicen, ha tenido bastante suerte, salió por segunda vez, Gustavo Valdebenito de Santiago.
No puedo creer que se juegue un quino, dicen por acá. qué pruebe suerte en la lotería. Bien, pues Gustavo, felicitaciones. Nosotros ya nos estamos despidiendo, querido Teo. Ángel, un gusto haber conversado contigo.
Cuando quiera.
Y la invitación y el agradecimiento, por supuesto, a todas las personas que nos acompañaron a seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Instagram, a ver nuestra página web para que puedan ver entonces todo el trabajo que estamos realizando, www.areasprotegidas.org, y así sigamos en contacto para poder entonces inspirarnos con la naturaleza.
Los felicito por este acercamiento que nos permiten para mucha gente, mucho público, que son los más importantes. Necesitamos, trabajamos para ellos, trabajamos para los chilenos y las chilenas. Me salió el discurso. ¿Ya? Agradezco a todos los que están presentes, a los que quisieron escuchar, aquí a un veterano de la CONAF, a su disposición. Mi correo es angel.lazo@conaf.cl. Ahí voy a estar atento.
Muchas gracias, Ángel. Nos despedimos. Muchas gracias.
Esto fue de Laucalpaine, conectándote con las y los protagonistas de las áreas protegidas de Chile.